Esta abominable tiene 1000 ojos. ¿Qué? ¿Qué es tan divertido? Vamos, tengo 30. ¿Cuánto tienen ustedes?
16.
Soundtrack. El sonido en el cine.
Hola a todos, esto es Soundtrack. Hoy nos acompaña el artista visual y músico experimental Andrés Toro. Hola Toro, ¿me escuchás?
Sí, hola Sofi, ¿qué tal a todos los radio caso escuchas?
Exactamente, bueno, en este día gris justo se dio la casualidad de que elegimos una película que va de la mano, ¿no?
Blanco y negro total, y una música bastante sombría, pero con sus claros oscuros lindos.
Sí. Sí, tiene una especie de melancolía que va, digamos, de la mano con la imagen. Bueno, para los que no saben, el programa de hoy se trata sobre Las alas del deseo o El cielo sobre Berlín. Es una película de Wim Wenders de 1987 y que tiene una... Podríamos decir que la banda sonora está como desdoblada, ¿no?
La banda de sonido, sí, tiene por un lado como lo que sería propiamente el soundtrack, que eso es lo que está compuesto por nuestro amigo Jürgen Nipper, que es la intro que escuchamos, es parte de eso, que es mucho como cuerdas y orquestas de cuerdas y coros, básicamente, que eso representa como el sonido del... Porque la película, así muy someramente, hace como un relato de ángeles que funcionan, que se ve a los ángeles como personas vestidas como de saco.
Son como unos especies de oficinistas sombríos.
Son unos burócratas que lo que hacen es como recompilar las sensaciones y lo que piensa la gente, y ellos se ven solo entre ellos, y lo que ven es blanco y negro. Como si fueran perros, los ángeles.
El tema es el blanco y negro. Yo leí que el director de fotografía, que es un director de fotografía así que trabajaba en el cine francés, que es Henri Alekan, que es bastante grosso, y le dio como un tono además sepia, pero poniéndole una media, ¿viste? Media de nylon de mujer.
Sí.
Bueno,
sí.
Le puso una media de nylon al lente de la cámara, y eso hizo que todo fuese como, ¿viste? Que no tiene mucho contraste el blanco y negro. Es un blanco y negro como lavado.
Sí, el efecto es raro, da como una cosa como más melancólico todavía, parece una película, le da un toque más atemporal todavía.
Exactamente.
Pero es muy interesante porque lo que hace la decisión estética del blanco y negro es, bueno, básicamente lo que estamos viendo es desde uno de los personajes, el personaje principal es un ángel, que primero vemos cómo se manejan estos ángeles en sus actividades, que es estar como flotando y caminando entre la gente, y escuchan los pensamientos de la gente, y es como que los van como haciendo apuntes de todos esos flujos de conciencia. Y en un momento, sin soplarlo mucho, este personaje se quiere encarnar. Y cuando se encarna pasa a ver blanco y la película se vuelve color.
Sí, sí, sí.
O cuando pasamos a la óptica de otro personaje que no sea uno de los ángeles.
Es que es muy loco.
Así que es como...
Vos eso, dijiste encarnar y es como cuando él ve la carne, o sea, cuando la ve a el personaje de Marion, que es una trapecista, que muy, muy sensual, digamos, que se está como desnudando en su que sería como auto, casa. Y él le ve así su espalda, no sé qué, ella medio desnuda, y entonces ahí se le vuelve color la cosa.
Se hace carne el ángel, ¿no? Pues sí, porque tienen como toda una actitud como muy muy alemana en ese sentido, ¿viste? Como muy muy literario y poético, ¿viste? De que los ángeles se dedican a compilar las sensaciones, las angustias, es como acompañar a la gente, y después se encuentran entre ángeles y es como que se cruzan anotaciones y datos. Son como, vos decías, muy burócratas, muy 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 eficientistas y oficinistas.
Sí, exactamente. Bueno,
y Marion, justamente, su aparición es como trapecista, y ella está disfrazada de ángel, así que ya hay como un juego ahí cruzado del ángel verdadero que ve a una pseudo ángel, y como la situación cruzada de que es el enamoramiento de ese personaje con una persona de verdad, y su intención de volverse humano a la larga, porque el tipo arranca quejándose que solo, ¿viste?, comparten y son testigos del dolor y de la alegría y en general de la humanidad, y empieza a añorar eso, y cuando la conoce a Marion quiere volverse hombre.
Bueno, es muy loco porque cuando una de las frases que elige poner en el, creo que es en el personaje que la está acompañando a ella, que sería como del circo también, le dice a ella que tiene que sentir que vuela, porque ella está en el trapecio y hace es un trapecio de vuelo, se llama, que es como ese que se pendula. Y lo hace además sin red de contención, que es un trapecio que por lo general se utiliza una red o una especie de arnés para que no te caigas y te hagas pelota, pero ella lo hace sin red de contención. Entonces,
y además eso te marca la escala del circo, es como un circo muy pobre y chiquito, claro. Que está por cerrar, de verdad.
Sí, está en las últimas, o sea, creo que es una de sus últimas funciones.
Literalmente, sí.
Y el tipo le dice como, bueno, soltate, o sea, sentí que volás, porque no te la creo, y ella le dice que no se la puede creer porque sus alas son de gallina directamente.
Sí, se siente un pollo colgado del techo. Una cosa.
Y nada.
Hay un detalle lindo, es que la actriz que hace ese personaje realmente había trabajado también como trapecista, así que lo tenía como bastante incorporado.
Se nota, sí. Si te digo, yo tuve una época en la que experimenté por esos lados, y el trapecio es un elemento bastante jodido, te lastima mucho. y te requiere mucha fuerza física. Viste, vos la ves a ella que se mueve ahí como con mucha soltura y mucha elegancia, pero no sabés lo que duele.
No, bueno, eso es lo que ella decía. Ustedes me ven, me dicen más elegancia, pero no saben la fuerza que estoy haciendo para no caerme.
Claro, exactamente.
Quejándose con los músicos que tocaban abajo, porque mientras ella se cuelga en el trapecio, hay músicos tocando y ensayando para la función del circo.
Bueno, pero hay algo que tiñe toda la película, que hasta los músicos del circo, hay como una especie de sensación de desesperanza o melancolía.
Es que lo que tiene es la película y es lo que trata de encapsular, y es un poco, esta película es justamente, haciendo muy breve y no pretendo ser erudito sobre Wenders, pero Wenders es como casi todos los cineastas y en general la cultura alemana de la posguerra, se empapan por una cuestión de los aliados, están manejando el occidente, Alemania occidental, y la cultura que ven todos los jóvenes o la cultura que se vuelve oficial y que aprenden es muchas películas de Hollywood y películas americanas o francesas. Y Bender tiene como todo un periodo que trata de, y es más, se va a Estados Unidos y termina haciendo como París, Texas, que sería como su gran road movie. Y que es un boom por otro lado, pero es como bien americana en temática, lenguaje, los personajes, todo. Y con las salas del CEO es como que realmente hace como un intento hasta de volver al alemán como idioma.
Él dice que vuelve a Berlín después de 10 años.
Literalmente, claro, y literalmente volver a Berlín, como y Berlín se vuelve como un escenario que... ¿Cómo está filmado? No solo en blanco y negro, que eso ya es algo muy llamativo, sino con mucha cámara y tomas aéreas flotantes.
Claro.
Tenés una vista de monumentos y edificios de Berlín que no era común ni siquiera para berlineses propios.
Es más, el 80% de la película es con la cámara en movimiento, que es algo que para la época es súper impensado. Tiene mucho steadicam, viste, siguiendo a los personajes.
Tal cual, y además eso también es como que vos te volvés un ángel más. Cómo fluye la cámara y cómo entra y sale, te muestra como la fluidez de los ángeles entrando y saliendo de las conciencias de los personajes, y eso también está muy bien manejado con el sonido, de que lo que vas escuchando son voces en off que son por cómo es, las voces que se escuchan en el momento que ves los distintos personajes callados, te das cuenta que es la subjetiva, es la voz en off de lo que está pensando los distintos personajes que ves en un subte o en una biblioteca o en la calle. Y un lindo detalle muy poético es que los únicos que ven a los ángeles son niños.
Ah, sí.
Así que hay como unas miradas cómplices y situaciones muy muy simpáticas con eso.
Es que son como unas especies de soliloquios. Creo que el guión lo escribió Peter Handke, y en realidad
de verdad, sí.
Son como él le fue tirando así frases de un poema.
Peter Handke trabajó mucho y es muy amigo de Wim Wenders, y para cuando Wenders le contó la idea y lo que quería hacer, Handke había justo terminado una novela y dice, mira, estoy muy quemado, no me pidas mucho, y escribió algunas cosas muy sueltas, que era como eso, como casi monólogos aislados, y tiró unos personajes. Pero de verdad, Wenders trabajó mucho con improvisación y salieron esas cosas de que los nenes ven a los ángeles y ciertas situaciones, se fue como improvisando y trabajando frente a la cámara, básicamente.
Bueno,
y eso le da como un juego interesante.
Algo importante, creo que no mencionamos, sí, es que esta película es del 87 y es previo a la caída del muro. O sea que todavía se ve ahí presente el muro.
Está como pero tiene todo ese espíritu como de una Alemania vieja, nueva, y una y un cambio de aire, y es un poco la intención, y se nota que hay como un reencontrar una Alemania en ese momento, es casi como una postal de cultural de
claro, el surgimiento de Berlín,
en ese periodo.
Claro.
Que es casi como una consolidación de lo que ya venía pasando en los 70 con musicalmente y artísticamente con Berlín, con la etapa de Bowie y Eno, exacto, pasando por Berlín, hasta personajes como Lou Reed y qué sé yo, y es como que esto termina de como consolidar ese concepto de Berlín como capital cultural. Y obviamente hay unos mangos atrás para bancar esa cosa.
Vos decís como para pintar así como que en realidad todo ese melancolía, digamos, es atractivo y no producto de lo que fue la Segunda Guerra.
No, hay obviamente ciertos mea culpa, pero bueno, tratemos de mostrarlo en un piadoso blanco y negro y con simpáticos ángeles burócratas, es como pasarlo por arriba. Pero lo que es más interesante, y es que lo que a mí más me conectó siempre con esta película, de golpe para algunos pudo haber envejecido muy mal, pero para mí tiene un recuerdo muy fuerte porque es la primera vez que... Para mucha gente era la primera vez que veías, por ejemplo, a un Nick Cave en vivo y a su banda, y lo mismo a Crime and the City Solution, que es otra banda capital de ese periodo, y es como muy fuerte ver a esos personajes cómo eran y cómo sonaban y cómo se movían en escena, y eso es una parte muy importante de la película, no, cómo está integrado.
Y cómo te muestra la ciudad también, o sea, la Biblioteca Pública Estatal de Berlín, que es una obra fenomenal, de como modernista totalmente, y hace unos planos ahí de Los Ángeles en la biblioteca.
No, además hay un momento muy lindo que aprovecha musicalmente, pasa de pensamientos aislados de personajes, viste que Los Ángeles se van cruzando o flotando la cámara, y cuando va a la biblioteca hay tanta gente acumulada que se vuelve un coro, y literalmente se escucha un coro impresionante.
Tiene un trabajo
la banda de sonido, y eso es como muy muy interesante.
Tiene un trabajo de la voz en off, ¿no? De esa voz que vos no es que ves al personaje o la fuente de enunciación en pantalla, pero está ahí todo el tiempo, ¿entendés? Hasta como es uno la conciencia o el pensamiento, es todo como en voz en off. Entonces la película es como casi como un gran voz en off por pequeños momentos de conversación, pero si no, todo lo demás es una voz en off.
Tal cual, es como un voz en off con banda de sonido, porque que algunos de los temas que vamos a escuchar, un par están integrados literalmente a la película como un recital de Nick Cave después de Crime and the City Solution, que los personajes van a un boliche donde están tocando estas dos bandas. Pero después otros de los temas que vamos a escuchar suceden como están como sonando de fondo en departamentos o en otros, como música de fondo, de habitación, sí, donde pasan otras situaciones.
Mismo Mario, en el personaje de la trapecista, ella agarra, saca el disco y lo pone y se lo pone a escuchar. Tal más, cual. Bueno, ahora que dijiste, si te parece, podemos escuchar un tema, post-Dammerplatz, y... Después, no, Der Paranoid Engel.
Der Paranoid Engel, el ángel paranoico.
El ángel paranoico. Y después una parte así de los recitados de Los Ángeles también.
A ver. Sí, que eso es con lo que arranca la película y está esparcido por toda la película. Y es casi como un leitmotiv que se repite a lo largo de toda la película. Es como la parte, digamos, de texto que unifica casi todo.
Exacto, bueno, ahora lo vamos a escuchar entonces.
Kind war, genügt niemals Nahrung, Apfel und Brot. Und so ist es immer noch. Als das Kind Kind war, fielen ihm die Beeren wie nur Beeren in die Hand. Und jetzt immer noch. Machten ihm die frischen Walnüsse eine raue Zunge. Und jetzt immer noch hatte es auf jedem Berg die Sehnsucht nach dem immer höheren Berg. Und in jeder Stadt die Sehnsucht nach der noch größeren Stadt. Und das ist immer noch so. Griff im Wipfel eines Baums nach den Kirschen, in einem Hochgefühl, wie auch heute noch. Hatte Scheu vor jedem Fremden und hat sie immer noch. Wartete es auf den ersten Schnee und wartet so immer noch. Als das Kind Kind war, warf es einen Stock als Lanze gegen den Baum. Und sie zittert da heute noch.
Es muss einmal ernst werden.
Eso que acabamos de escuchar fue The Paranoid Engel y Song of Childhood. Y ahora estábamos escuchando la parte donde recita Marion. Pero bueno, vos recién comentabas, Toro, la presencia de Neil Cave en tanto en la película como en la banda sonora, ¿no?
Sí, en especial, bueno, literalmente aparecen como ellos mismos en el bar donde están tocando, donde está Marion como parte del público, y el ángel, en una de las veces que la empieza a seguir, termina yendo ahí. Y después creo que es cuando está escuchando el otro tema que vamos a escuchar, pero que es Crime and the City Solution, que es Six Bells Chime, ahí él creo que ya está humano, o es al revés. No, cuando no. Toca... Nick Cable ya está encarnado, digamos.
La primera vez que aparece Nick Cave es en blanco y negro, y todavía no está encarnado. Y ella está bailando ahí como en el público, muy sensual. Siempre aparece como muy sensual el personaje.
Sí, pero viste que son los bailes muy largos, y de cada uno baila en su lugar.
Me pareció muy raro cuando lo mostró. Decía, esto es claramente habla de una época.
Es muy, muy de una época, sí. Y es muy gracioso. Eso reflejado en Latinoamérica, pues.
Claro,
las fiestas dark y
los peinados, la vestimenta, sí. La juventud de Nick Cave, digamos, ¿no?
Sí, pelo casi completo.
Claro, alta peluca.
No, y Blixa Bargeld en el fondo, el violero, que era también la Sturzen de Neubauten, así otra banda industrial alemana, muy importante también de la época.
Bien, bueno, hay que decir, ¿no? Como esta intención de Benders, porque no es aleatorio el hecho de que esté Nick Cave, que esté Crime and the City Solution, no es aleatorio. Hablan justamente de un periodo musical muy prolífico en Berlín en ese momento, digamos, de todo un movimiento.
Y no es casual, justo estas dos bandas tienen, bueno, Nick Cave y... viene de la Verte Party, que era su banda anterior, y eran de Australia.
Claro,
y
van, sí, de Australia.
Todos se mudan en el 78, 79 a Inglaterra, y después ya en este periodo, el 82, 83, empiezan a ir a Berlín y terminan usando Berlín, se quedan casi ahí como base, y empieza a grabar toda la etapa solista, que es Nick Cave and the Bad Seeds, con un elenco rotativo que es increíble de músicos. Bueno, no vamos a nombrarlos porque realmente cada uno se merece casi un programa, pero es como empiezan a operar muchos personajes. Crime and the City Solution también tiene al violero de Birthday Party, que es Rowland S. Howard, que también era australiano, y tienen como toda una mezcla de músicos berlineses con australianos, con franceses. también vamos a escuchar un tema, Some Guys, de Tuxedo Moon, que eran originalmente de San Francisco, que aparecieron allá por el 77-78, y en un compilado con los Residents. Este es como personajes muy raros que también se fueron a vivir directamente de San Francisco a Nueva York y saltaron después a Europa como base de operaciones.
Claro, pero Berlín ahí se volvió como un foco cultural y con un sonido propio, digamos, como con la unión de todos estos artistas, ¿no? Que confluyeron.
Sí, además con una impronta muy 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 fuerte de, es como una cosa muy de cierto patos en el sonido y en la imagen, esa cosa entre oscura, dark, pero también con imaginería entre gótica y gótica sureña, ¿viste? Tomado de Estados Unidos, y tiene como una mezcla muy grande, además de círculos de squatters y anarquistas tomando edificios y
claro,
movidas culturales under. Es como
todo, porque vos dijiste recién, hay ciertas cosas tomadas de Estados Unidos, pero hay como un clima también como de mismo la película también, es como casi como una crítica velada a esa cosa del consumismo de exacerbado de que te vendía Estados Unidos, como hay como un...
Sí. No, y en lo que se vuelve un europeo en ese frenesí de consumo también.
Claro, porque como tratar de escapar, están tratando de escapar de su historia reciente, y al mismo tiempo vos tenés todo el tiempo el personaje de como de un actor, Homero, que va recitando, y él dice que si él deja de estar, ¿qué va a pasar? ¿Quién les va a contar la historia a los niños? Se van a quedar sin historia, ¿entendés? Como esa cosa de querer dejar el pasado atrás, pero al mismo tiempo no tenerlo muy resuelto todavía.
Bueno, ese personaje que decís es uno que está en la biblioteca, uh-huh. Un viejo Kurt Boas, ese es un lindo personaje, nació en 1901 y el tipo actuó en su primer película a los 6 años en 1907.
¡Apa!
Y terminó su última película, fue Las Alas del Deseo, y es un tipo que vivió 90 años, y es como encarnó todo el cine alemán, huyendo de los alemanes, yendo a Estados Unidos, actuó en Hollywood, en Casablanca, entre otras películas, y después volvió a Alemania en los 50, después de la guerra.
Entonces,
así que es como ese personaje que hace como de un Homero, no es casual, es como encarna toda esa visión del actor, narrador, escritor, y por eso está también como un personaje muy interesante en la biblioteca.
Bueno, si te parece, escuchamos el tema de Carney, de Nick Cave, que es uno de los primeros temas en los que él aparece en la película.
Company crossed the bridge with the first rain filling the bone dry riverbed. It shone just so upon the edge. Away, away, we're sad to say. Dog boy, Atlas, Mandrake, the geeks, the hired hands. There was not one among them that did not cast an eye behind. Hope that the carny would return to his own kind. Thank you. then parched the meadow. And it was the dwarves that were given the task of digging the ditch and laying the nag's carcass in the ground, while Bus Bellini waved his smoking pistol round, saying,
"The man was dead meat. We can't afford to carry dead weight."
While the whole company standing about, not making a sound, and turning to the dwarves perched on the enclosure gate, the bus says,
"There's this lump of probate."
Bueno, eso es Nick Cave and the Bad Seeds con el tema de Carney. Y bueno, recién estábamos acordándonos de partes de la película y hay un personaje muy interesante que aparece, porque en un momento de la película hay también como una filmación de una película que trata sobre el nazismo.
Es como un recurso muy de esa época, que era como la película dentro de la película.
Exacto.
Y está, que es un buen truco para meter a este personaje, que de otra forma es muy raro, como metes a un tipo que la idea de Benders era usar a alguien que se reconociera fácilmente y quería o un actor o un músico o alguien con cierta relevancia, y se dio cuenta que iba a tener que ser alguien americano. Y de todos los que pudo, medio que se convenció, eligió a Peter Falk, que para las generaciones de hoy en día no tiene mucha relevancia o no es muy difundido, pero el tipo en los 70 tenía una serie que era muy popular, que se llamaba Columbo, y era como es tal cual el personaje en la película, un detective que parecía siempre como recién despertado y desalineado y como siempre como oído, pero terminaba resolviendo y hilando todo, y era como muy sagaz. Y el actor hace prácticamente ese mismo personaje, casi verbatim, en esta película, y termina como aludiendo de que él tal vez también era un ángel.
Claro,
y
sí.
Y jugando un poco con eso.
Como que le hace un guiño al personaje de Daniel, como que, bueno, él también fue un ángel y decidió pasar al mundo de los vivos. Es muy loco porque sí. El tema de las películas de detectives están muy relacionadas con el ser alemán, el cine alemán. Es como, no, viene del expresionismo alemán, de ese, con esa cosa oscura.
Y además es como que es justamente el cine, las novelas policiales, y en especial el cine policial americano, lo dirigían y lo crearon básicamente directores alemanes. Exacto. Que se fueron de Alemania. Uh-huh. Y Benders, como buen alemán de ese periodo, era muy fanático de las películas de detectives americanas, los clásicos con Humphrey Bogart, basadas en novelas de Hammett.
Es muy loco porque tiene una parte de la película que es muy, muy graciosa, donde es como el personaje este le estás tratando de explicar a la chica de vestuario cómo es el, cómo tiene que ser el sombrero de detective, o sea, que no es cualquier sombrero. El tele, entonces empieza a decir, este sombrero es de fiesta, este sombrero es muy arreglado, el sombrero de detective es un sombrero específico, ¿entendés? Es como medio desalineado, medio rotoso, medio como del hombre común.
Es para no llamar la atención, pero de verdad es para que no te vean, para que no se vea que estás mirando.
Y es muy loco porque es la primera, referencia al nazismo que hay en toda la película. Bueno, eso y bueno, unos flashbacks.
Eso es interesante porque es como este documental, esta película dentro de la película es la que más alude a la parte histórica de Berlín durante la guerra. Y es como que eso, Los Ángeles van viendo la gente de la actualidad y lo que sucede con los vivos, digamos. Pero no escapa, casi como en un mini mea culpa, muestra un poco la carga densa de Berlín, tanto el pasado inmediato como el nazismo.
Sí, pero como en la ficción, ¿viste? Como en algo alejado.
Sí, bueno, es que 30 años es como hablar de algo que pasó hace 30 años. En ciertas cosas lo querían volver un mal sueño y algo que para los más jóvenes casi no había sucedido.
Bueno,
pero lo de la conexión, perdón, con lo del cine negro y policial es otro guiño más, lo de la decisión de usar blanco y negro también.
Totalmente.
Sí, lo conecta totalmente como género y la oscuridad de la música, por ejemplo, de Carney, que acabamos de escuchar, está también muy conectado con las películas de Todd Browning, Freaks, por ejemplo. Porque la canción de Carney habla justamente de un circo ambulante con fenómenos de circo y como una cosa ominosa. Y nada, tiene un montón de puntos de contacto con...
Bueno, y yo recién volví a acordarme como de escenas de la película y hay una, porque vos ves que... Porque la cámara recorre Berlín por todos sus recovecos, digamos. Va siguiendo a Los Ángeles ven Berlín desde arriba. Viste que dicen que, bueno, Wenders dice que se inspiró en Los Ángeles porque Berlín tiene muchos ángeles en sus estatuas, digamos.
Y en las cúpulas.
Claro, sí, las puertas de Brandenburgo, que están ahí como...
Sí, y además si vas a la mitología también las valquirias.
Claro.
Guerreras casi aladas, como hay una, pero sí, iconográficamente están muy presentes. No hay ángeles de anunciaciones, hay ángeles con cornetas, casi apocalípticos.
Claro, el compositor Jürgen que hizo la banda sonora, cuando Wenders le dice que bueno va a ser sobre ángeles, el tipo dice bueno, arpa, ¿no? Violines, arpa. Y entonces claro, empieza a componer para un lado y de repente ve de qué se trataba y dice, no, ok, listo, no va para ese lado. Y giró.
y mantuvo las cuerdas, pero las llevó hacia unas cosas más disonantes.
Exacto. Y en un momento el personaje de Damiel y de Cassiel, que es el otro ángel que está con él todo el tiempo... Sí. Entra en ese espacio, viste, está el muro de Berlín, pero había ese espacio de vigilancia... Que era...
Sí, es la tierra de nadie.
Exacto. Literalmente. Es muy loco ese momento.
Es muy loco porque en especial todavía en esa época es una zona donde te podían disparar. Si vos pasabas cierto límite, estabas ya en una zona que te podían disparar de cualquiera de los lados de los puestos de vigilancia.
Es más, claro, aparecen ahí como unos guardias, ¿entendés? Entonces vos decís, porque te pones a pensar en la época y decís, ¿cómo es posible que convivan, ¿entendés? Todavía eso que se nota que ya está, ¿entendés? La caída del muro es inminente, pero que todavía resiste ese cambio que ya está presente en la sociedad, pero que lo resiste de cierta forma. Y la película te muestra como del lado occidental, ¿viste? Ya está ese típico dibujo de caras que tiene el muro de Berlín, que es como que quisieron decorar algo que en realidad no sé si es.
Sí, 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 o grafitear y como cambiarle el signo y la tesitura de la imagen y la violencia física y arquitectónica de la presencia del muro en sí.
Exacto. Así que nada, bueno, si te parece podemos escuchar un tema que compuso Laurie Anderson, que se llama Angel Fragments, y después sí, ya pasamos al tema Six Bells Chime, que es de Crime and the City Solutions, y después hablaremos de ese tema tan interesante.
Fantástico.
Ahí la tengo, porque bueno, porque me olvidé de comentar esto, pero nosotros estamos escuchando este disco directamente del CD original, que es parte de la colección Andrés Toro que iniciamos acá en Soundtrack, y que nos seguirá acompañando en varias oportunidades más, porque tiene unas joyas muy interesantes.
Sí, en este caso es de esos que es tan bueno el disco como la película. Pero hay otros casos que también me interesan, que es cuando la banda de sonido supera o tiene una vida aparte de la película que supuestamente tenía que acompañar.
Eso es genial, eso lo vamos a hablar también en otra oportunidad.
Ese va a ser un especial de banda sin película.
Thank you.
Ese tema fue Six Bell Chime de Crime and the City Solutions. Recién me contabas, Toro, de una anécdota que vos sabías.
Había escuchado, justo creo que ayer o hace unos días, vi justo una entrevista a Wim Wenders sobre las salas del deseo, y él decía que una de las cosas más raras que le había pasado y que le llamó mucho la atención, el distribuidor lo hizo ir a Tokio a una de las premieres que se hizo en Japón, y el tipo le dice, mira un poco la sala, y así como muy extrañado el japonés, y Bender te dice, ah, empieza a mirar y la sala llena de mujeres, solo mujeres había en la sala. Y dice, qué raro, esto nunca me había pasado, le decía el distribuidor japonés. Y dice, esto es muy llamativo, y ¿por qué será? Y el tipo le dice, me parece que es porque se dan cuenta que está, y se hizo se corrió la bola de que era una de las pocas películas donde los hombres escuchaban a las mujeres.
No.
Porque está literalmente, los personajes son ángeles escuchando a todas las personas.
Exacto.
Y sí. es como que culturalmente se había impactado mucho a cierta parte de platea femenina japonesa, sí, bueno, una cosa muy rara.
En el programa que hicimos de terror, bueno, hablaba justamente de esta cosa del patriarcado y el terror japonés, como...
Totalmente, ¿no? Y además lo fuerte que es hasta hoy en día.
Claro, bueno, es que digamos que tiene muchas cosas que son distintas para la época, en el sentido de que te pongan el personaje principal es un personaje que escucha, o sea, siendo
muy llamativo, y esto es lo que está muy bueno, a cómo también funciona y cómo te hace parar el oído, no solo cómo funciona el audio, los diálogos, lo que se dice, lo que se muestra, sino también la música que incluye, y ya se vuelve todo una banda de sonido que es muy intrínseco. Es una obviedad decirlo, pero es como que se apoya y fuerza mucho la escucha, que eso es muy interesante. Okay. Y no es tan evidente, o no está puesto tanto el acento y el relieve en eso, en otras películas. Es como, lo das por ya una condición dada. Sí, suena tal cosa, se ve tal cosa. Pero acá es como que se vuelve como una escucha más afectiva.
Bueno, claro, es justamente con toda esta cosa también del trabajo de la voz en off, de que es como casi que como un narrador omnisciente, más allá de que está presente el personaje, vos no le ves hablando, digamos, escuchás su voz, que es
tal
como
cual.
Otro pensamiento de un pensamiento.
No, y además como te empezás a dar cuenta enseguida de que lo que estás teniendo es acceso a lo que está pensando la persona que mira, te volvés más cómplice y es como que parás más la oreja. El público se vuelve inconscientemente como más atento y más chusma, como que es una oportunidad muy rara que tenés de acceder a lo que está, a los pensamientos de alguien.
Claro, eso, pero
sería casi como una fantasía rara
de empatía o de humanizar, no, sí, al otro.
Tal cual, eso es lo que es clave, y eso es lo que está bien manejado, que podría ser una cursilería terrible como es la remake de los 90 con Nicolas Cage. Uf, que no vamos a hablar de eso.
Viste que ni lo toqué.
Meg Ryan, el horror, pero logra como una empatía muy grande y una cosa muy sensible y muy humanista. Eso es lo que está muy bien de Los Ángeles, porque a priori pensás Ángeles y decís, uy, una cursilería, sí, una cosa, y tiene una historia muy simple y muy hasta muy muy linda y muy bien llevada de romántica como eje básico, y con elementos que podrías decir que Nick Cave y Ángeles, como bueno, qué onda.
Es más, ahora el tema que vamos a escuchar en realidad arranca en blanco y negro, donde vos ves al ángel que está al lado de Nick Cave, y Nick Cave dice, como en su pensamiento, dice, no voy a hablar de ella, no voy a hablar de ella, no voy a hablar de ella, como que se repite a sí mismo, no voy a hablar de ella, para terminar cantándole un tema, que es lo que vamos
arranca
a escuchar.
Arranca el tema diciendo, dice, no voy a hablarles de una chica, y después arranca el tema literalmente, les voy a contar de una chica. Exacto. Y así arranca el tema.
Thank you. wearing those blue stockings, I bet. And I know standing like this with my ear to the ceiling, listen, I know it must sound absurd, but I can hear all the melancholy sound I ever heard.
Fue From Her to Eternity de Nick Cave and the Bad Seeds. Bueno, estamos hablando de la película Las Alas del Deseo. Este es un programa de soundtrack en vivo y estoy acá con el artista visual y músico experimental Andrés Toro. Toro, ¿me escuchás?
Sí, acá estamos. Ah, perfecto. Quedamos pasmados con los Bad Seeds.
Qué presentación, ¿eh?
Dicho sea de paso, este track es el le da título al primer disco solista de Nick Cave del 83, que es exactamente From Her to Eternity, y esta versión en vivo la grabaron en Alemania, en especial para la película y para la banda de sonido. Y después en reediciones del CD original del primer disco le agregaron también esa versión.
Claro, bueno, porque para la época no era tan común esta cosa de llamar a músicos para que compusieran temas para músicos de la movida, digamos, más bien experimental o periférica, ¿no?
Depende, hay casos así no tan ilustres, pero digamos, tenés casos de los clásicos que se pide un tema específico o se usó temas después, desde tiempo después, pero es muy difícil encontrar que hayan interactuado de una forma tan como integral a la película o están metidos en una situación. No es solo como una excusa de, por ejemplo, que eso es una diferencia muy notable con la supuesta segunda parte de La Sala del Deseo, que no funciona tan bien como película, que es ya el concepto de U2 metido en la banda del sonido.
La segunda parte nunca, a veces no son buenas, a veces sí y otras veces no.
En este caso es como violento. Igual tiene grandes músicas, está Lou Reed, hay un montón de otra gente que es fabulosa. Pero no ni como película y hasta como banda de sonido sufre mucho, pero bueno opiniones.
Sí, exacto. Yo diría que quedémonos con esta, digamos,
totalmente.
Bueno, esto fue Soundtrack. Hoy revisamos la banda sonora de Las Alas del Deseo de Wim Wenders de 1987 y me acompañó el artista Andrés Toro. Muchas gracias, Toro.
Muchas gracias a ustedes.
Y nos despedimos escuchando el tema de Tuxedo Moon, Some Guys, y nos despedimos por hoy en este día gris y lluvioso de Buenos Aires.
Y aprovechen este día para ver la película o escuchar la banda de sonido. Cualquiera de los dos caminos es válido.
Exactamente.
London to Paris, Amsterdam to Berlin. Walking the same streets, think of